Esta es la segunda parte de la edición de la revista Muy Interesante de marzo. Soy una voluntaria de Chris Radio, Carmen Neal. Estoy leyendo desde el segundo piso de mi casa y es posible que de vez en cuando se oiga algún ruido que no tiene nada que ver con la lectura. En portada. ¿Es posible un mundo sin pandemias? El gran desafío de la humanidad. Hace 3 años, el SARS-CoV-2 comenzó una de las mayores crisis sanitarias modernas. La pandemia por COVID-19, que costó la vida a unas 17 millones de personas en todo el planeta. Ahora el reto es estar preparados antes de que el siguiente virus con potencial pandémico aparezca. ¿Estaremos listos? Por Sarai J. Rangel y Luis Miguel Ariza. Parte 1. Un mundo en alerta. El 28 de febrero de 2020 se confirmó el primer caso de infección por coronavirus en México. Se trató de un joven de 35 años que poco antes había visitado Italia. Al mismo tiempo, otras dos posibles infecciones esperaban la confirmación de COVID en el país. Con esto, el brote que iniciara en diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan nos alcanzaba. En menos de un mes, la Organización Mundial de la Salud, OMS, había declarado emergencia internacional luego de que la enfermedad se extendiera a 18 países en 5 regiones, la mayoría sin experiencia para enfrentar una crisis sanitaria de tal magnitud. Había que frenarla. Más de 300 proyectos en todo el mundo dedicaron sus esfuerzos y recursos a conseguir una vacuna contra este nuevo mal. Pero las proyecciones no eran alentadoras. Anthony Fauci, entonces asesor médico de la Casa Blanca, llegó a referir un mínimo de 18 meses para su desarrollo. 24 meses, dijo el inmunólogo italiano Sergio Abrigani. Menos de ese tiempo me suena a ciencia ficción. Y es que, en circunstancias normales, el desarrollo de una vacuna desde su concepción hasta su salida al mercado es un proceso de al menos 10 años. No obstante, lo que incluso para los expertos parecía imposible ocurrió. En diciembre de 2020, el Reino Unido aprobó el uso de emergencia del vial desarrollado por BioNTech Pfizer para COVID-19. A esta seguirían varias vacunas más. Para noviembre de 2021, el coordinador de respuesta a la pandemia de Estados Unidos, Ashish K. Jha, reportaba a través de un tweet que 50% de la humanidad tenía al menos una dosis. Ahora hay más humanos que han recibido una vacuna que los que no. Progreso. A 3 años de que todo iniciara, es innegable el papel de las inmunizaciones para reducir la propagación y gravedad del COVID-19. La asombrosa velocidad con que se consiguieron poco tuvo que ver con la suerte. La verdad es que antes de que el coronavirus irrumpiera en nuestras vidas, otra epidemia catastrófica y atroz, pero que por la distancia pasó casi desapercibida para muchos en América, dejó en claro la importancia de estar preparados. Nos referimos al brote de ébola que azotó África Occidental entre 2013 y 2016. Ver parte 2, en busca del paciente cero. El ébola evidenció las grandes carencias de nuestra civilización para hacer frente a una pandemia. Tristemente, fue el costo que la humanidad pagó para prestar atención a lo que después se demostró vendría. La lección del ébola. Hacía un año que el mayor brote de ébola registrado en la historia asolaba a Guinea, Sierra Leona y Liberia. Jeremy Farrar, entonces director de Wellcome Trust, una organización benéfica encargada de financiar proyectos científicos en materia de salud, criticaba en un artículo de 2015 lo absurdo de que todavía no existiera una vacuna para contener el letal virus, siendo que en 2009 había al menos 7 prometedores viales en etapa experimental. Uno, desarrollado por la Agencia de Salud Pública de Canadá, había sido candidato a ensayos de fase 1 y pruebas en humanos, pero la falta de recursos e interés lo dejó en el olvido. Así que cuando el infierno se desató en enero de 2014, no hubo armas para detenerlo. Colectivamente, no hemos querido o no hemos podido invertir en el costoso y complejo proceso de desarrollo que sería necesario para establecer la seguridad y la inmunogenicidad como mínimo, escribió. Era una cruda verdad. Ese mismo año, la OMS aprobó la vacuna de los canadienses, RVSV-ZEBOV, en calidad de emergencia durante el brote. Los resultados fueron alentadores, pero solo existían pocas dosis. Ni había planes para realizar más ensayos clínicos ni de producción en masa, por lo que fue de poca ayuda. De hecho, sería hasta 2019 que ésta se convirtiera en la primera de uso médico contra la ébola. Si bien estos resultados convincentes llegan demasiado tarde para aquellos que perdieron la vida durante la pandemia de ébola en África Occidental, muestran que cuando el próximo brote de ébola llegue, no estaremos indefensos, dijo en su momento la subdirectora general de la salud de la OMS, Marie-Paul Kinney. Para Farrar y sus colegas, Stanley A. Plotkin, codescubridor de la vacuna contra la rubeola, y Adel Mahmoud, quien desarrolló la vacuna contra el VPH y el rotavirus, no bastaba con no estar indefensos contra el ébola. Hay muchos objetivos de enfermedades infecciosas para los que las vacunas son muy necesarias y viables, pero que no están desarrollando debido a la falta de priorización gubernamental o a la falta de incentivos, porque se considera que el mercado es demasiado pequeño para justificar la inversión de capital, permitir los costos de desarrollo y recompensar el riesgo de inversión, escribían. Las enfermedades a las que se referían eran el chikungunya, el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS-CoV, el virus del síndrome respiratorio agudo severo, SARS, el virus del Nilo Occidental y el virus de Lyme, por nombrar algunos. Como explicaban en su artículo, la mayoría de las empresas de biotecnología o laboratorios gubernamentales o universitarios interesados en el descubrimiento y desarrollo de vacunas suelen carecer de los cuantiosos recursos para llevar las inmunizaciones hasta las etapas finales de investigación, tal como le había ocurrido a RVSV-ZEBOV. De ahí que Farrar y compañía propusieron crear un Fondo Mundial para el Desarrollo y Distribución de Vacunas, el cual se hizo realidad en 2017 en la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Pandemias, CEPI, por sus siglas en inglés, una especie de póliza de seguro para la humanidad cuyo objetivo es reducir el tiempo de producción de vacunas contra nuevas infecciones e infecciones reemergentes. Solo 3 años después, en 2020, este seguro contra epidemias sería puesto a prueba. La CEPI jugó un papel muy importante en la obtención de la vacuna contra el SARS-CoV-2, explica en entrevista la bacterióloga y parasitóloga mexicana Esther Orozco. Cuando la OMS declaró la presencia de la COVID-19 como pandemia, la CEPI ya estaba formada y organizada atendiendo otras epidemias en el mundo. De esta forma, sus miembros implementaron de inmediato medidas para acelerar la investigación por medio de financiamiento y las discusiones entre expertos sobre el problema de la COVID-19, priorizando la investigación y la elaboración de las vacunas en distintos lugares del planeta. A menos de un mes de haber iniciado el brote, la coalición ya había comprometido 28 millones de dólares para investigación de una vacuna. En octubre de ese año, 320 posibles candidatas se estaban desarrollando bajo la coordinación de CEPI mediante una red centralizada de laboratorios a su cargo, cuya meta era detectar a las más prometedoras. Fue así como la investigación en torno al virus del MERS-CoV y otras tecnologías e innovaciones para el desarrollo y gestión de vacunas volcaron todos sus recursos en el coronavirus. El resto, como sabemos, es historia. Margen de mejora. Todavía no es momento para cantar victoria. Como el director ejecutivo de CEPI, Richard Hatchett, señaló durante el Foro Económico Mundial en enero pasado, no podemos caer en la autocomplacencia. La respuesta médica y científica a la pandemia fue nada menos que heroica. La respuesta política, tal vez como era de esperar, un poco menos, apuntó, e hizo hincapié en la desigualdad en el acceso a las vacunas durante la crisis. Donde hay escasez, habrá inequidad. Inequidad, perdón, dijo. La falta de capacidad mundial para producir los antivirales necesarios durante la emergencia fue evidente. Muchos países, México incluido, dependen de laboratorios extranjeros para satisfacer su demanda. Muestra de ello fue que gran parte de las dosis usadas en todo el planeta fueron fabricadas en el Serum Institute of India, SII. Dado el estado lamentable de la industria farmacéutica en México, había muy pocas probabilidades de que nuestro país lograra producir su propia vacuna en el corto plazo, comenta Esther Orozco, quien coordinó el grupo técnico científico de México ante la CEPI. Fue por ello que decidió adquirir en el exterior las dosis necesarias para la población, a la vez que se encargó a un grupo de investigadores mexicanos desarrollar biológicos propios. La importancia de estos trabajos, además de la obtención de la vacuna, radica en la necesidad que tiene México de contar con la infraestructura, el conocimiento y el personal preparado para el desarrollo de una industria farmacéutica fuerte, capaz de responder a los retos que se presenten en el país y en el mundo, refiere la investigadora emérita. Justamente una estrategia similar es la que ahora se propone CEPI, con el propósito de contener epidemias de enfermedades infecciosas futuras, busca impulsar una red de fabricación de vacunas en países en desarrollo. El primero será inaugurado en Dakar, Senegal, y se espera tenga la capacidad de suplir las necesidades del continente africano. Pero las ambiciones de CEPI van mucho más allá. En un informe publicado el año pasado, la agencia anunció su interés por reducir a 100 días el plazo para desarrollar una vacuna en caso de pandemia. Esta fecha se halla muy por debajo de los 326 que le tomó al mundo obtener la vacuna para el COVID. De haberlo conseguido, dicen, se podrían haber salvado millones de vidas y evitado daños económicos de miles de millones de dólares. Y es que, aunque parezca que hemos terminado con la pandemia, la realidad no es así. Seguimos viendo nuestras variantes y hemos tenido la suerte de no haber topado con una enfermedad muy grave o con una que pueda escapar a la inmunidad existente, señaló en enero de este año Michelle Williams, decana de la Facultad de Salud Pública, TH Chan de Harvard. El problema es que no hay una razón lógica para pensar que eso no suceda tarde o temprano, o que una nueva enfermedad con potencial pandémico surja. Como señala Esther Orozco, las pandemias han azotado a la humanidad desde hace milenios. Se puede predecir con un alto grado de certeza que vendrá otra pandemia y debemos estar alertas para detectarla. Por ello, desde 2018, la OMS usa el nombre clave de enfermedad X para designar a este patógeno todavía desconocido para la ciencia que pudiera hipotéticamente producir un brote pandémico. Esa generalización permite planificar mejor y de manera más flexible y rápida nuestra respuesta, es decir, tener la infraestructura material, los conocimientos, el personal capacitado y la organización institucional para elaborar rápidamente medicamentos y vacunas que combatan a los nuevos patógenos cuando se manifiesten, refiere la experta mexicana Esther Orozco. Enfermedad X. Sí, puede sonar alarmista. Tras 3 años lidiando con el virus del COVID-19, que ahora vengan y nos digan, esto no se ha acabado, puede hacernos querer cerrar los ojos, oídos y hasta la razón. Pero hay buenas evidencias de que pasar la página y olvidarse de esto es lo peor que la humanidad puede hacer. El SARS-CoV-2 es tan solo el último de una serie de patógenos altamente virales, previamente desconocidos, que han surgido en lo que va del siglo XXI. SARS en 2002, la gripe aviar H5N1 en 2004, la H1N1 o porcina en 2009, el MERS en 2012, ébola en 2014, Zika en 2015 y ahora COVID en 2019. Existe otra enfermedad X, dice tajante Kate Kelland, escritora científica en jefe de CEPI. Quizás muchas más. Es solo cuestión de tiempo antes de que una o más comiencen a cruzar la frontera de animal a humano. A inicios de febrero, Kelland, quien antes de unirse a CEPI fuera corresponsal internacional de la agencia de noticias Reuters durante 27 años y cubriera las crisis sanitarias de la gripe y porcina en 2009, el MERS, la epidemia de ébola y la lucha contra el COVID, presentó su libro Disease 10, The 100 Days Mission to End Pandemics, Enfermedad 10, la misión de 100 días para poner fin a las pandemias. En este, Kelland hace un recuento de los aprendizajes que el COVID nos dejó y que servirán de guía para actuar ante futuras amenazas. Estamos al tanto de que hay otras enfermedades virales X y conocemos el peligro extremo que representan. Sabemos también, gracias a los dramáticos avances científicos realizados durante la crisis del COVID, cómo podemos contener y detener las epidemias antes de que se salgan de control. Realmente no hay excusas para no estar preparados nuevamente, refiere. Así, más que olvidar, llama a estar preparados. Preparados para tener miedo. Preparados para responder rápido. Para compartir. Para fallar. Porque, como señala, la velocidad, la valentía, la colaboración, la agilidad y la humildad serán aspectos cruciales que nos permitan abordar y contener futuras enfermedades antes de que destruyan miles de millones de vidas y medios de subsistencia. Ese es nuestro gran reto. Parte 2. En busca del paciente cero. Para lidiar con las pandemias y los patógenos que las causan, no solo basta con tener una visión de prevención hacia el futuro. Aprender del pasado es el mejor maestro para no repetir los mismos errores. Por ello, Viajamos al epicentro de la epidemia de ébola de 2013 en Meliandú, donde la búsqueda del paciente cero de esta terrible enfermedad ejemplifica nuestra vulnerabilidad y la impresionante facilidad con que estos eventos pueden desencadenarse. Los habitantes de Meliandú, un pueblo de casas de adobe en medio de una zona de cultivos de arroz, café y cacao, en el sur de Guinea, suelen lucir vestimentas de hermosos colores. Las mujeres preparan la comida en el exterior de los hogares y lavan la ropa en un río cercano, mientras que los muchachos trillan las matas con palos. Por increíble que parezca, el 26 de diciembre de 2013, esta pequeña aldea se convirtió en el escenario de una auténtica película de terror, al ser el punto de origen de la mayor epidemia de ébola registrada. El virus, el más mortífero conocido, durante casi 3 años se extendió por Guinea, Sierra Leona y gran parte del África Occidental, llegando a alcanzar a países como Estados Unidos, España y el Reino Unido. Más de 28.000 personas se contagiaron y 11.325 fallecieron, en su inmensa mayoría en este continente. Todo comenzó con Emil Owamouno, un niño de 2 años que había estado jugando cerca de un agujero de un árbol hueco a apenas 50 metros de su vivienda. Se trataba de un nido de murciélagos. Es posible que tocara sus heces y luego se llevase las manos a la cara, que fuera mordido por uno de ellos o que hiriera a alguno y se manchase con su sangre. El caso es que enfermó y 2 días después murió entre vómitos y diarreas. Poco más tarde lo hicieron su hermana y su madre y luego, como sabemos, miles más. Tras el rastro del origen. La búsqueda del paciente cero, esto es, la primera persona afectada, es una tarea sesuda y a veces imposible. Los epidemiólogos se convierten en detectives que tratan de esclarecer en qué circunstancias se produjo y a menudo han de trabajar atrás en el tiempo y recorrer una cadena de infecciones y miles de muertes. Ahí tenemos al pequeño Emil. ¿Qué había ocurrido exactamente? ¿Dónde se escondía el ébola? El equipo de Fabián Lenders, director del Departamento de Epidemiología de Microorganismos Altamente Patógenos del Instituto Robert Koch en Berlín, llegó a Meliandú una semana después de que la OMS declarara la existencia del brote en marzo de 2014. Cuando me enteré, lancé una maldición, nos cuenta Lenders. Este virólogo alemán estaba muy preocupado. Anteriormente, el ébola había afectado a aldeas remotas y poco conectadas, sobre todo en el Congo. El virus surgía del corazón de la selva, dejaba un reguero de muertes y algunos supervivientes, pero no se extendía demasiado hasta que se desvanecía. Lo sucedido en Meliandú era mucho más preocupante. Sabía cuántas personas vivían en la zona y las relaciones que mantenían entre sí, indica Lenders. Sus colaboradores contaban con valiosos contactos sobre el terreno gracias a la experiencia que habían obtenido en Costa de Marfil, pues conocían a los científicos que estaban trabajando en Guinea en proyectos de conservación. A diferencia de lo que había ocurrido en el Congo, donde los brotes eran difusos y estaban mal descritos, era una buena oportunidad para esclarecer cómo se originaban, prevenir futuros contagios y tratar de dilucidar por fin dónde se escondía en última instancia el virus. Su equipo contactó con los expertos de la Wild Chimpanzee Foundation en Costa de Marfil. Nos desplazamos al sur de Guinea para comprobar el estado de las poblaciones de simios en las pocas zonas que hay protegidas, señala este investigador. Los rastreadores conocen bien las pistas que dejan, casos de huellas y heces, pero si se trata de un virus como el ébola, hay que buscar otros indicios, como los despojos de los primates a los que mata el agente patógeno cuando éste aparece. En los brotes del Congo, las infecciones en humanos suelen estar relacionadas con los cadáveres de estos animales. Un cazador se adentra en el bosque y se encuentra a uno muerto. Es carne fresca, fácil de obtener. De este modo acaba contagiándose, sostiene. En esta ocasión, Lenders y los suyos se toparon con una situación inesperada. El ébola no había irrumpido ni causado bajas en los grupos de chimpancés que llevaban siendo monitorizados desde hacía años. Meliandú, alejado de las zonas más boscosas, tiene un centro de salud que estaba cerrado cuando los científicos llegaron, una escuela con un profesor y cuenta con un líder local. Esto le relataron el caso del pequeño Emil. La antropóloga española Almudena Marie Sáenz, que formaba parte del equipo alemán, hizo un magnífico trabajo en palabras de Leenders. Tras conversar con los habitantes del pueblo, averiguó lo que hacían los niños para divertirse, quiénes salían de casa, cómo comerciaban, qué tipos de animales consumían y qué individuos podrían tener contacto con los murciélagos, los principales sospechosos de ser los reservorios del virus. Los científicos empezaron a capturarlos con la ayuda de los lugareños. Se suelen utilizar redes para pájaros como las que emplean los ornitólogos, indica el investigador, para atrapar a los murciélagos que se alimentan de frutas, más activos durante las últimas horas de luz y con mejor vista, se colocan en altos lugares. Los animales insectívoros hacen uso de la ecolocalización para cazar, pero no todo el tiempo, por lo que también acaban cayendo en este tipo de trampas. Asimismo, en los nidos que construyen en el interior de los árboles, se sitúan mallas o tubos que dirigen a los animales directamente hacia ellas. En las películas, los virólogos irrumpen en los poblados embutidos en trajes de protección biológica y no se desprenden de ellos por temor al contagio. Pero tal como relata Leenders, en una zona caliente como Meliandú, casi era más importante no llevarlo todo el tiempo. La gente del lugar no cuenta con este tipo de equipos, recalca. Así que, según este virólogo, la idea que se les transmite es que tú estás protegido y ellos no, algo que es mejor evitar. Lo que hicimos fue no darnos las manos y mantener las distancias, tal como hicimos con el coronavirus, explica. El uso de estos trajes es necesario cuando se trata a los pacientes en los hospitales y también cuando se examina a los murciélagos y se les extrae sangre. Estuvimos en la zona unos 10 días y fue entonces cuando nos hablaron del árbol donde podría haberse originado todo. Sin embargo, había sido quemado poco antes de que llegáramos, dice Leenders. No se sabe por qué sucedió. Algunos lugareños creen que pasó cuando alguien trató de extraer miel de una colmena cercana. Otros, que lo hicieron unos chicos. Aunque todo indica que en él vivía una colonia de murciélagos y que algunos de ellos podría portar el ébola, el análisis de las muestras tomadas a 169 de estos quirópteros capturados en los alrededores de Meliandú y otras aldeas próximas dio resultados negativos. Es posible que el virus se les escapara por muy poco. Estuvimos muy cerca de encontrar la fuente de la epidemia, pero la destrucción del árbol y la citada colonia impidió que diésemos con estos animales. hubiera sido un hallazgo sumamente importante en la investigación sobre el origen de esta enfermedad, añade Leenders. Sin embargo, aunque era posible averiguar qué especie en concreto habitaba en este lugar, recolectamos tierra y cenizas que aún quedaban en las cercanías y encontramos fragmentos de ADN de murciélago. El material genético pertenecía a un Maps condylurus, también conocido como murciélago de cola libre de Angola. Es un mamífero pequeño que se alimenta de insectos y se ha habituado a vivir cerca de las poblaciones humanas. No eran la especie más prometedora para albergar el virus hasta que Leenders y su equipo arrojaron algo de luz sobre este asunto. Experimentamos con él en Sudáfrica. Así, nos percatamos de que el agente patógeno no mataba a estos animales, sino que se amplificaba dentro de ellos. Creo que son buenos candidatos, afirma. El peor escenario. Cuando estos investigadores reconstruyeron el origen de aquel brote, quedó claro que este no se había dado en las profundidades de la selva, sino en aquel pueblo alejado del bosque, rodeado de campos de cultivo y bien conectado. De ese modo, el virus encontró su camino para propagarse a otros países, en vez de ceñirse a una zona aislada, como había ocurrido hasta entonces. Durante la crisis, los científicos del Instituto Robert Koch realizaron estudios epidemiológicos, montaron hospitales de campaña e instruyeron a los sanitarios locales para que pudieran controlar el miedo y tratar mejor a los pacientes. Y es que cuando aparece el ébola causa auténtico pánico, algo que conocen bien quienes lo combaten en primera línea. Nadine Seidman, que por entonces trabajaba para el gobierno alemán, fue testigo de ello. Estaba completando con esa institución su formación como epidemióloga en el Hospital Redemption en New Crewtown, un suburbio de Monrovia, en Liberia. Los soldados custodiaban la entrada de un hospital atestado y las gentes traían a sus familiares moribundos. Seidman, que tuvo que refugiarse en el coche por culpa de un gentío enfurecido y asustado, pudo ver cómo fallecía ahí mismo una mujer que había sido llevada en carretilla y no pudo ser atendida. Esta epidemia fue la primera vez que mostró los estragos que puede causar este mal en ciudades muy pobladas e interconectadas. Muestra de ese miedo que suscita pudo constatarse cuando el virus afectó a una enfermera española que estaba cuidando de un religioso infectado que había sido trasladado a Madrid y que no superaría la enfermedad. Ella, por fortuna, sí lo hizo. El brote, no obstante, permitió que los científicos se centraran en el estudio de unos animales que se habían adaptado a vivir cerca de nosotros. No se trataba de una especie exótica que no tenía contacto con los humanos. Es más, los análisis revelaron que los murciélagos eran portadores de otras variedades de virus. ¿Por qué ellos? De hecho, algunos expertos mantienen que la pandemia que ha suscitado el coronavirus de Wuhan también podría tener su origen en los quirópteros. Es un tema candente en las discusiones entre científicos y hay opiniones enfrentadas, sostiene Leenders. Existen más especies de murciélagos que de cualquier otro mamífero. Esta diversidad se refleja igualmente en los distintos tipos de virus de los que pueden ser portadores. En ciertas zonas de África, algunas de estas especies ya forman parte de la dieta. Las que se alimentan de frutas suelen ser más grandes y se cuelgan a más altura en los árboles. Un tirador experimentado armado con una escopeta puede acabar con una decena de murciélagos o más de un solo disparo. Se les quema el pelo y se ahuma la carne para su consumo. Se paga casi $1 por cada 4 ejemplares. a los más pequeños, como los que se mencionaban antes, que se acomodan en los tejados y huecos de los árboles, se les hace salir de sus escondrijos para que caigan al suelo, donde son abatidos con palos. Además, se suelen recoger sus excrementos que se emplean como fertilizante, cuenta Lenders. Este virólogo, acostumbrado a lidiar con los agentes patógenos más peligrosos conocidos, recela de las teorías que plantean que el SARS-CoV-2 fue diseñado en un centro de investigación chino o que escapó de uno como consecuencia de un accidente. No puedo hablar de algo de lo que sustancialmente no hay hechos ni pruebas, dice Lenders. Pero si, por ejemplo, examinas el contexto de las interacciones entre humanos y murciélagos, es extremadamente probable que ese primer contacto tuviera lugar fuera de un laboratorio. El coronavirus que causa el COVID-19 fue identificado como el causante de una variedad de neumonía desconocida que se detectó en diciembre de 2019. Sin embargo, hay estudios que sugieren que podría haber estado circulando mucho antes en China. Para tratar de esclarecer su origen, los epidemiólogos no solo hacen estudios de campo, también escudriñan la secuencia genética del germen. Xinhai San, un experto en bioinformática de la Universidad de Columbia Británica, Canadá, y su equipo lo compararon con las versiones más infecciosas del virus que causó una epidemia de síndrome respiratorio agudo grave, SARS, en 2003 en Hong Kong. Encontraron un enorme parecido, lo que sugiere que el virus ya estaba muy adaptado en humanos, recoge su ensayo. ¿Quiere esto decir que el virus ya circulaba entre las personas? En el caso del virus del SARS, los científicos han descubierto que se transmitió de las civetas, unos mamíferos que se asemejan a un cruce entre un gato y una mangosta, a los humanos. Pero con el nuevo coronavirus la cosa no está clara. Se sabe que se trata igualmente de una zoonosis y que algunos murciélagos en China transportan un coronavirus que se parece en no un 96% al de Wuhan, pero ese 4% de diferencia sigue siendo un abismo genético, viene a ser la lástima que nos distingue de los cerdos. Dudas no resueltas. Un ensayo impulsado por la Escuela Médica de Harvard sugiere que ya habría ocasionado muchas más visitas a los hospitales de la zona meses antes del anuncio de su detección. Una de sus autoras, la bióloga computacional Elaine Okaniene, en SOAC, del Departamento de Salud Global de la Universidad de Boston, buscó una relación entre la ocupación de los estacionamientos, una información que obtuvo mediante imágenes de satélite, y las búsquedas en la red de términos como diarrea y tos u otros que coincidirán con los síntomas del COVID-19. ¿Hasta qué punto los datos así aportados pueden reflejar fielmente lo sucedido? Los firmantes no hacen afirmaciones categóricas, pero señalan que el flujo de personas y coches hacia los centros sanitarios en situaciones de crisis y su relación con los brotes del gripe y las búsquedas en Internet se han asociado correctamente en varios países americanos. Es un primer momento. Se anunció que el epicentro de la pandemia podría haberse encontrado en el mercado mayorista de mariscos del sur de China, de Wuhan, pues varias de las personas afectadas parecían tener relación con él. No obstante, su clausura y limpieza ha impedido llevar a cabo estudios en profundidad y hay expertos que plantean que, aunque contribuyó a la propagación de la enfermedad, esta no se originó en él. Las muestras del virus que se han podido analizar procedentes de este enclave son sumamente parecidas a las de los pacientes, lo que ha llevado al grupo de San a plantear que quizá fueran los individuos ya afectados los que contaminaron las muestras en el propio mercado. No hay constancia de que en él se vendiera carne de murciélago. Existe una gran controversia en este sentido y la publicación de este artículo científico sin que haya sido convenientemente revisado, algo espolea por la sensación de urgencia suscitada por el impacto de la pandemia, no contribuye a despejar las dudas sobre este asunto. ¿Será posible algún día descubrir el paciente cero del COVID-19? Esto es más difícil cuanto más leve es la infección que causa el virus, responde Leenders. Con el ébola, casi todo el mundo enferma y mucha gente muere, así que es sencillo encontrar a los afectados. Aunque haya problemas para retroceder en la cadena de transmisión, es algo factible. Si alguien sufre diarrea y hemorragias, puedes preguntarle con qué personas ha tenido contacto físico antes de presentar los mismos síntomas, indica. Pero con el coronavirus esto no fue tan fácil. Todo el mundo tiene fiebre, tose o estornuda. Realizar un rastreo para encontrar quién fue el primero es prácticamente imposible, sostiene. En todo caso, formamos parte del problema. Hemos irrumpido en muchos ecosistemas y los hemos desequilibrado. La deforestación es un ejemplo. Dejamos cada vez menos espacio a los animales que viven allí. Estos cada vez están más en contacto entre ellos y con nosotros. Favorecemos a algunos para que dominen, mientras que otros directamente desaparecen, recalca Leenders. En el pasado, un padre se adentraba en el bosque para alimentar a su familia. Ahora existe un gran comercio de animales salvajes que antes no se daba. Y son los cazadores profesionales los que penetran en la selva para abastecer el mercado. Ellos, según este virólogo, no solo está empujando a la extinción a muchas especies, sino que nos expone a gérmenes desconocidos que, como hemos visto con el COVID, pueden ser la causa de nuevas crisis sanitarias de alcance global. Virología. Máxima contención. La pandemia por el COVID-19 también visibilizó la importancia y el riesgo que implican los llamados laboratorios de máxima contención. Aquí se aplica el nivel más alto en bioseguridad. Se trata con los patógenos más letales y un pequeño accidente o sabotaje puede provocar una catástrofe. ¿Qué ocultan estos centros de vanguardia? Por Óscar Herradón. El COVID-19, la pandemia más mortífera en 100 años, un virus respiratorio letal que tomó desprevenidos a los gobiernos más avanzados del planeta, puso en jaque el bienestar global y demostró nuevamente lo vulnerable que es el ser humano. Que una enfermedad de supuesto origen zoonótico pudiera causar tal destrucción en un planeta con sistemas sanitarios y tratamientos de vanguardia, visibilizó los laboratorios de máxima contención y obligó a replantearse el peligro que suponen la biotecnología y la necesidad de fortalecer la seguridad. Un informe reciente reveló que existen 59 laboratorios de alto riesgo de nivel 4 de bioseguridad, BSL4, por sus siglas en inglés, cuyas medidas de control podrían ser insuficientes y evidenció la posibilidad de un accidente o fuga de patógenos de consecuencias imprevisibles. En las próximas líneas realizamos un recorrido por los centros que a nivel global cobijan algunos de los virus y patógenos más letales, donde las condiciones de trabajo son realmente exigentes, claustrofóbicas y peligrosas, y en los que un pequeño fallo, por nimio que sea, puede ser fatal. Bienvenidos al cuarto nivel. Las ubicaciones de los centros de contención de nivel 4, el más alto en su campo, son de entrada entornos de alta seguridad, donde los científicos deben utilizar trajes de protección en cámaras presurizadas e ingresar a través de esclusas. Las prácticas, equipos de seguridad, el diseño y la construcción de instalaciones en este nivel son aplicables al trabajo con agentes peligrosos o tóxicos que ponen en riesgo la vida, pueden transmitirse a través de aerosoles y para los cuales no existen vacunas o terapias disponibles. También se aplica a todas las manipulaciones de materiales de diagnóstico potencialmente infeccioso, cepas puras y animales infectados de forma natural o experimental, implicando un alto riesgo de exposición e infección para el personal del laboratorio, la comunidad y el medio ambiente. El citado informe sobre bioseguridad realizado en 2021, escrito por la doctora Filipa Lentzos, profesora de Ciencia y Seguridad Internacional del King's College en Londres, y el doctor Gregory D. Koblenz, profesor de biodefensa en la Universidad George Mason, Fairfax, Estados Unidos, y titulado Mapa de los laboratorios de máxima contención biológica a nivel mundial, advierte de que los estándares internacionales son lamentablemente inadecuados para custodiar adecuadamente la principal amenaza que representan dichos laboratorios. Se deben aplicar altos niveles de protección, seguridad y respuesta. Esto es especialmente importante para las comunidades locales, regionales y globales si ocurriera una exposición o un escape accidental. Y añade que no existen estándares internacionales para el trabajo seguro, protegido y responsable sobre patógenos en laboratorio de máxima contención. El documento también avisa de la posibilidad de un robo de patógenos que los virus podrían reutilizarse para causar daño de forma activa y que la existencia misma de dichos centros puede verse comprometida, pues los gobiernos temen que sus rivales desarrollen armas biológicas, algo que cobra nueva relevancia en la tensa situación geopolítica actual. Entramos de lleno en el delicado y peligroso campo de la guerra biológica y el bioterrorismo. De hecho, en octubre de 2021, la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, aprobó un informe relativo a la amenaza del bioterrorismo en la era post-COVID, donde advertía de que Occidente se preparará ante posibles incidentes biológicos ante el desarrollo de sistemas capaces de crear desde cero nuevos patógenos. Paradójicamente, a pesar de la seguridad extrema, más de tres cuartas partes de los laboratorios BSL-4, unos 46, se encuentran en zonas urbanas, lo que explica que el impacto que tendría una posible fuga sería de consecuencias devastadoras. Totalmente aislados, uno de los laboratorios más peligrosos del mundo, de alta contención y el más moderno en su campo, se encuentra en el Instituto Friedrich Loeffler, situado al norte de Alemania. En su interior se experimenta con algunos de los virus más mortíferos. Se investigan principalmente las llamadas zoonosis, enfermedades infecciosas que pueden transmitirse de animales a humanos y viceversa. Sus residentes más célebres se guardan con celo en recónditas cámaras. Microbios como los responsables de la peste, el antrax, la rabia, el ébola, la encefalopatía espongiforme bovina, los virus Nipah y Lassa, la fiebre hemorrágica del Congo y desde tiempos recientes el SARS-CoV-2. Funciona desde hace más de un siglo y se erige en una pequeña y remota isla bañada por las gélidas aguas del mar Báltico, Riems, prácticamente hermética al exterior. Las medidas para evitar una posible fuga son extremas y complejas. Las personas que trabajan ahí están sujetas a estrictos protocolos en el manejo de los agentes infecciosos, el material empleado y en el diseño de los experimentos, y deben cumplir con severos imperativos éticos. El acceso a las instalaciones es altamente restringido y aquellos autorizados deben someterse a unas duchas desinfectantes al entrar y salir de la isla. La gran mayoría de medidas de seguridad, no obstante, son secretas y los empleados deben firmar cláusulas de confidencialidad y secreto profesional. Todo el laboratorio se halla protegido por un alto muro coronado por alambre de púas y la única entrada desde el continente es protegida por una represa que puede ser cerrada en el improbable caso de que se desate un brote. Su origen se remonta a 1910, cuando el bacteriólogo alemán Friedrich Loeffler de la Universidad de Greifswald buscó un lugar lo suficientemente apartado para continuar con seguridad sus investigaciones sobre la fiebre aftosa por encargo del gobierno prusiano ante la plaga que estaba asolando las granjas germanas y afectaba a vacas y cerdos. Durante el Tercer Reich, las instalaciones tomarían un cariz mucho más siniestro. Rebautizadas como Instituto de Investigación del Reich en la isla de Reims, Reichsforschungsanstalt Insel Reims, fueron el escenario de atroces experimentos orientados al desarrollo de armas biológicas comandados por Erich Traub, subordinado de Kurt Blom, jefe del programa de guerra biológica del Reich, que investigaba con diversos patógenos como la fiebre aftosa citada o la peste bovina. Tras la guerra, el laboratorio, bajo la órbita de la República Democrática Alemana, se dedicaría principalmente al desarrollo de vacunas, a la investigación o al avance en medidas profilácticas, objetivo que mantiene en la actualidad. También en Alemania, concretamente en Hamburgo, se encuentra el Instituto Bernhard Nocht de Medicina Tropical. Está dividido en tres secciones de investigación: la División de Biología Molecular e Inmunología, la División de Investigación Clínica y la División de Epidemiología y Diagnóstico. Además, cuenta con el Centro Nacional de Referencia para Patógenos Tropicales. El enfoque científico actual se centra en la malaria, los virus de la fiebre hemorrágica, en la inmunología clínica, la epidemiología y los estudios de infecciones tropicales, así como en los mecanismos de transmisión viral por mosquitos. Cuenta con laboratorios del más elevado nivel de seguridad para el manejo de virus altamente patógenos e insectos infectados, BSL-4, así como un insectario, BSL-3. También abarca el centro colaborador de la OMS para los arbovirus que se transmiten al ser humano o a otros vertebrados por ciertas especies de artrópodos hematófagos, especialmente insectos, moscas y mosquitos, y arácnidos, garrapatas. Su origen se remonta a 1892, cuando una epidemia de cólera se cobró miles de víctimas. Con el apoyo del gobierno imperial, se creó el Instituto de Medicina Tropical para investigar enfermedades de barcos y zonas tropicales y para formar médicos en embarcaciones y para las colonias. El 1 de octubre de 1900 se inauguró el Instituto de Enfermedades Navieras y Tropicales con el médico portuario e higienista germano Bernhard Nocht como director de la clínica y 24 empleados en el antiguo edificio administrativo del Hospital Naval en Hamburgo. En 1945 el edificio fue bombardeado y luego reconstruido y a partir de 2003 se construyó una nueva ala en el sitio de la antigua Casa de Animales, en funcionamiento desde enero de 2008. Los laboratorios de alta seguridad fueron completamente rediseñados y desde entonces se cuentan entre los más seguros del planeta. Gigante de Asia. El laboratorio de alta seguridad más grande es precisamente el de la ciudad china de Wuhan, que captó la atención internacional tras el desencadenamiento del letal coronavirus. Tiene 3.000 metros cuadrados, aunque pronto será superado por la Instalación Nacional de Bio y Agrodefensa de la Universidad Estatal de Kansas en Estados Unidos, que contará con 4.000 metros cuadrados en laboratorios BSL-4. El tamaño importa y los estadounidenses no van a permitir ser los segundos en tema tan trascendental en estos tiempos. Administrado por la Academia China de las Ciencias, abrió en 2015 el primer laboratorio de nivel 4 en la China continental. Su origen se remonta a 1956 como el Laboratorio de Microbiología de Wuhan y ha tenido distintos nombres. Desde el principio, la concepción del laboratorio de alta contención, que se remonta a 2003, ha estado rodeado de polémica. El instituto aglomera los siguientes centros de investigación: Centro de Enfermedades Infecciosas Emergentes, Centro de Recursos de Virus y Bioinformática, Centro de Microbiología Aplicada y Ambiental, Departamento de Bioquímica, Analítica y Biotecnología y el Departamento de Virología Molecular. Posee la colección más grande de cepas de virus de Asia, con 1.500 especímenes diferentes. No obstante, según informó The Washington Post, la Embajada de Estados Unidos en Beijing alertó en 2018 a las autoridades estadounidenses tras una visita a sus instalaciones de que algunas medidas de seguridad eran insuficientes. En el Instituto de Virología de Wuhan, los investigadores llevan mucho tiempo estudiando el coronavirus del murciélago. Una de sus principales científicas, Shi Shengli, quien encabezó el estudio del anterior brote de SARS, se mostró preocupada tras el estallido de la pandemia ante la posibilidad de que pudiera haber una fuga, y se pasó días revisando frenéticamente los registros del laboratorio. Sin embargo, afirmó que la secuenciación genética mostró que el nuevo SARS-CoV-2 no coincidía con ninguno de los virus muestreados y estudiados por su equipo en el instituto. Aún así, y a pesar de que expertos estadounidenses declararon al citado diario que el Instituto de Virología de Wuhan no era el más adecuado para desarrollar armas biológicas, que éstas habían caído en desuso en la mayoría de países por infructuosas y que no había pruebas de que el virus hubiese sido modificado genéticamente. La duda persiste y el hecho de encontrarse en la zona cero de la pandemia fue muy tentador para los teóricos de las conspiraciones. Dudas persistentes. La teoría conspirativa se sembró originalmente a través de un documental producido por The Epoch Times, un medio de comunicación inglés con sede en Estados Unidos y con vínculos con el credo religioso de Falun Gong, duramente castigado por el Partido Comunista Chino. En su versión más retorcida, la teoría apunta a un virus creado como arma bacteriológica, una teoría muy popular entre la derecha alternativa estadounidense. Según la misma, habría sido fabricado por científicos chinos, hipótesis que ha cobrado fuerza en Occidente. Según Pew Research, casi 3 de cada 10 estadounidenses creen que el COVID-19 fue creado en laboratorio y más de un 23% piensa que fue intencionalmente, frente al 6% que apoya una creación accidental. Dicha teoría tuvo cobertura en distintos medios gracias al senador republicano por Arkansas, Tom Cotton, quien dio eco a las informaciones publicadas por el periódico conservador Washington Examiner, que apuntaba que el Instituto de Virología de Wuhan está vinculado a un programa encubierto de armas biológicas de Beijing. Y aunque la secuenciación genética demostró que el virus SARS-CoV-2 tenía orígenes completamente naturales, al igual que un virus zoonótico que se origina en murciélagos, la sombra se cierne aún sobre el mismo. Contribuyó también el hecho de que en mayo de 2021 los servicios de inteligencia de la administración de Biden comenzaron a investigar el verdadero origen del coronavirus sin descartar la posible fuga del Instituto de Virología de Wuhan por orden expresa del actual presidente, tan solo 2 meses después de que el informe de expertos de la OMS concluyera tal escenario como extremadamente improbable. En medio de tal rompecabezas epidemiológico, China respondió que sí, que el virus había salido de un laboratorio, pero estadounidense, reavivando otra teoría conspirativa difundida en tiempos de Donald Trump por el responsable de asuntos exteriores de China, Zhao Lijian, quien señaló a través de Twitter que en realidad el COVID-19 fue llevado a su país por soldados estadounidenses aprovechando los Juegos Mundiales Militares celebrados en octubre de 2019, precisamente en Wuhan. Echaron más leña al fuego del posible origen estadounidense las declaraciones en julio de 2022 del profesor y economista norteamericano Jeffrey Sachs. El director durante 2 años de la Comisión sobre COVID-19 de la prestigiosa revista médica The Lancet, afirmó que mantiene muchas dudas sobre el verdadero origen del coronavirus, apuntando directamente a su país e insistiendo también que el SARS-CoV-2 no se originó en la naturaleza. Es un error garrafal de la biotecnología, no un error de desbordamiento natural. 90 días después de la orden de Biden, el plazo que éste puso para obtener respuestas, los servicios de inteligencia no llegaron a una conclusión clara sobre el origen del coronavirus, aunque descartan que fuera desarrollado como arma biológica. No sin insistir en que Beijing continúa obstaculizando la investigación global, por lo que la sospecha aún planea en el aire. Estas dudas fueron campo abonado para todo tipo de teorías de conspiración en tiempos de globalización tecnológica, hiperinformación y fake news, que aún ha aumentado exponencialmente tras la invasión rusa de Ucrania y toda una campaña de desinformación orquestada por el Kremlin. Una escalada de tensión internacional que se ha visto agravada por los movimientos militares de China en Taiwán tras la visita de la congresista estadounidense Nancy Pelosi a la isla o el asesinato a manos de la CIA del ideólogo del 11S Ayman al-Zawahiri, que podría reavivar los fantasmas del terrorismo islámico. Un escenario inquietante en tiempos pospandemia en los que un nuevo virus, la viruela del mono, desató todas las alertas sanitarias y en bioseguridad para evitar que suceda otra hecatombe cuando aún no nos hemos recuperado del azote del coronavirus. Y aquí termina esta lectura de la revista muy interesante. Soy Carmen Neal. Gracias por escuchar.